Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, con la novedad de que el presidente Trump dictó un decreto por el cual disuelve la comisión que había creado para investigar un supuesto fraude electoral a gran escala en las presidenciales del 2016. Trump dijo en su comunicado que su decisión se debe a que varios estados se negaron a entregar la información de sus votantes. Como se recordará, al trascender que Hillary Clinton había ganado el voto popular de la elección presidencial por un margen de 3 millones de sufragios, Trump se aventuró a asegurar sin prueba ni fundamento que en la elección habían votado entre 3 y 5 millones de indocumentados y creó una comisión especial para que le demostrara este infundio. Hoy esa comisión llega a su fin, aunque no las acusaciones de irregularidades, mismas que, según la Casa Blanca, se turnarán a la autoridad del DHS, al Departamento de Seguridad Interior. Esto, pues seguramente es solo un preámbulo de los escarceos y movidas que deberán esperarse al acercarse la hora de una nueva prueba para los electores del país, que son los comicios de noviembre en los que está en juego el rumbo del Congreso de toda la nación. Y a propósito de esta cita de los electores en el 2018, para hoy hemos planeado poner nuestro foco en un distrito congresional en el que se espera una importante sucesión. Es el distrito de Chicago, que actualmente gobierna el representante Luis Gutiérrez, demócrata del ala progresista, destacada figura de primer nivel en la causa por la reforma migratoria y quien anunció en fechas recientes que en noviembre no se postulará para su reelección. O sea, anunció su retiro del cargo en el Congreso. Platicaremos con Jesús García, el comisionado del gobierno del condado de Cook, a quien Gutiérrez le entregó el respaldo y a quien convoca a apoyar para que sea su sucesor. Platicaremos con Chuy García, repito, pero esto será más adelante en el programa, en la segunda mitad. Antes y de entrada, y a propósito de la batalla que se librará en noviembre por el control del Congreso, platicaremos con una candidata que se lanza a la tarea de disputar la representación de una importante zona de la populosa ciudad de Miami al congresista republicano Carlos Curbelo, de raíz cubanoamericana. Ella es la líder social Debbie Mucarcel Powell, que para más datos es inmigrante, es oriunda de Ecuador, quien tiene todos los vientos a favor en la campaña por ganar la postulación de los demócratas y, por lo tanto, para enfrentarse en noviembre al republicano Curbelo en los próximos comicios. En la batalla de noviembre, dos asuntos que sin duda figurarán en el orden del día y en los debates será el de la reforma migratoria y también su contrapartida, que es el muro y la labor de deportaciones a gran escala, y también el tema de los desasegurados y el futuro de la red de seguridad social, que son el Medicaid, el Medicare, el Seguro Social mismo. Hoy comenzamos nuestra cobertura de esta contienda, ampliamente observada, por cierto, por todo el país, con la presencia de Debbie Mucarcel Powell, del Distrito Congresional número 26. Debbie, bienvenida.
Muchísimas gracias, Samuel, por la invitación a tu programa.
Gracias por su presencia. Debbie, quisiera comenzar nuestra plática pidiéndole su reacción a una novedad del día. En el estado de Virginia se acaba de decidir una elección empatada a la Cámara de Delegados, a la legislatura estatal, por medio de un sorteo, algo así como un volado. El republicano David Yancey resultó ganador por pura suerte contra la candidata demócrata Shelly Simons, quien aún no concede y quien pudiera todavía recurrir a la petición de un recuento de votos. Bueno, el resultado es ampliamente observado por todo el país porque de esta prueba depende el control de la legislatura completa, la legislatura de Virginia, control que estaba en manos de los republicanos hasta que hace semanas pues se les vino encima un tsunami de votantes jóvenes y de color. ¿Qué le deja a usted esta elección y particularmente este sorteo de esta mañana?
Sí, Samuel, yo también estuve al tanto de esas noticias y yo creo que no estábamos sorprendidos porque los republicanos estaban haciendo todo lo posible para poder mantener el control de la legislatura. Lo que estamos esperando es a ver, porque yo sé que hubo una petición por la candidata demócrata al juzgado para que puedan recontar esos votos, y vamos a esperar a ver qué viene de esa petición. Pero lo que yo sé es que lo que está pasando en este momento en este país es que hay un tsunami demócrata, que es lo que lo estamos llamando. Lo vimos en Alabama recientemente, hace un par de semanas, lo vimos en Virginia, y este país, los demócratas de este país están preparados y estamos con energía para poder hacer los cambios que necesitamos para poder levantarnos en contra de la presidencia de Trump. Así que esperemos a ver qué es lo que va a pasar en Virginia, como te lo dije ahora con esa petición judicial, pero yo pienso que el tsunami seguirá y estamos esperando otras victorias demócratas en el resto del país. Yo sé que también hubieron un par en el estado de Nevada, también en Luisiana, y nos estamos enfocando ahora en el 2018.
Uh-huh. Otra novedad de última hora que me gustaría comentar con usted de antemano, Debbie. El presidente Trump acaba de disolver la comisión que estaba a cargo de investigar el supuesto fraude electoral. Dice Trump que deshace la comisión ya que pues no tuvo la colaboración de varios estados que se negaron a entregar la información de sus votantes, pero que la investigación contra el fraude la seguirá el DHS, la Autoridad de Seguridad. ¿Cuál es su reacción?
Mire, yo pienso que una de las tácticas que tiene este presidente es de siempre tratar de sacar la atención a los temas más importantes que tenemos ahora, especialmente en el Congreso, empezando en enero, que es el problema de DACA, es el problema de la reforma tributaria que acaban de pasar. Entonces, nunca hubo fraude electoral. Yo creo que en los últimos 20 años han encontrado no más de, yo no sé, unos 20 o 30 problemas que han tenido de personas que han votado que no debieron haber votado, pero ese nunca ha sido un problema serio aquí en los Estados Unidos. Él comenzó a hablar de este tema de fraude electoral antes de que él fue elegido presidente, porque él se estaba preparando para acusar de fraude electoral y también porque hubieron tantos votos para Hillary. Hillary ganó, en verdad, los votos en mayoría. Lo que le dio la presidencia a Trump fue el Electoral College, que es el sistema que tenemos aquí en este país. Así que yo creo que obviamente, sabiendo y entendiendo muy bien que nunca hubo ningún tipo de fraude, y él está tratando de también cambiar un poco el discurso que tenemos ahora en este país con las investigaciones que tiene la presidencia de Trump, con la campaña de Trump que hubo, con las comunicaciones que tuvieron con los rusos. Así que sí, no es la típica táctica de este presidente para tratar de cambiar los temas que son importantes, que en este momento de lo que tenemos que estar preocupados es el estado de los streamers, que es el problema más grande que tenemos que solucionar y que estamos esperando que el Congreso tome a pecho este problema antes del 20 de enero, que es la fecha que están discutiendo para ver si podemos encontrar un problema para los streamers.
Y sobre eso platicaremos un poco más adelante en el programa, sobre ese tema justamente, y el tema de la reforma migratoria, Debbie. Pero antes, cuéntenos sobre usted. Hoy usted busca quitarle el puesto al republicano de ascendencia cubana, Carlos Curbelo. Háblenos de usted. Usted no tiene experiencia política, contendió antes por un puesto en el Senado estatal, pero no tuvo éxito. ¿Qué siente que la ha preparado para este puesto en el Congreso de la Unión?
Samuel, yo me he dedicado los últimos 20 años de mi carrera, he trabajado en ese distrito. Yo trabajé por muchos años en FIU, en la Universidad Pública. He estado dedicada a tratar de apoyar programas que están proveyendo acceso a salud médica a las comunidades más vulnerables que tenemos aquí en el condado de Miami. Yo he estado muy enfocada en tratar de proveer los servicios que más se necesitan a las familias que están trabajando, las familias que no tienen acceso al cuidado médico. También estuve enfocada en recaudar millones de dólares para dar becas estudiantiles a chicos, especialmente a chicos hispanos y de color que no tienen acceso a educación pública tampoco. Así que yo pienso que mi carrera, mientras Curbelo ha estado hablando de tratar de ayudar a la comunidad, y en verdad no lo ha hecho con su trabajo, yo me he dedicado los últimos 20 años trabajando en este distrito. Así que sí, el año pasado fue la primera vez que yo me postulé y solamente con 3 meses de campaña estuve muy cercana a la mujer republicana que estaba en ese puesto. Pero yo les dije que yo no me iba a ir a ninguna parte, que mi commitment, o sea, mi dedicación a esta comunidad me iba a cambiar, que yo voy a estar siguiendo en esta comunidad, luchando para que las familias trabajadoras, los profesores, los estudiantes que no tienen acceso a educación pública, tengan a alguien que los pueda representar en el Congreso.
Bueno, ahora usted se ha lanzado, usted se ha postulado como precandidata demócrata y arranca campaña como puntera demócrata que se lanza, repito, a desbancar a Carlos Curbelo, quien, sí, por cierto, acaba de ganar fama nacional como uno de los artífices de la actual ley de reforma de impuestos. De hecho, Debbie, cuando pasó el proyecto en la Cámara, sus compañeros de partido le dieron el micrófono a Curbelo y en esa oportunidad incluso habló en español. Carlos Curbelo dijo lo siguiente.
Qué gran día el día de hoy para todas las familias de Estados Unidos. Hoy estamos un paso más cerca a mejores empleos, más oportunidades. Hoy es especialmente un día muy bueno y positivo para aquellas familias que han leído sobre la recuperación económica, pero que no la han sentido, que no han percibido.
Es la voz de Carlos Curbelo, su rival, Debbie, hablando sobre la ley de impuestos. Un gran día para nuestras familias, eso dijo, mejores empleos y más dinero para todos. Pregunta para usted, ¿un gran día para nuestras familias, mejores empleos,
no,
más dinero?
Eso fue un gran día para los republicanos y para todos los intereses especiales que apoyan las campañas republicanas. O sea, yo creo que Curbelo estaba celebrando los donantes a su campaña que tuvieron esa victoria, porque él ha sido una de las personas encargadas en los esfuerzos de los republicanos para pasar este nuevo plan de impuestos. Y el plan lo que hace es específicamente aumenta los impuestos a las familias de la clase media, pero en verdad recorta a las grandes corporaciones y a las personas más ricas en este país. Y no solamente eso, pero también añade billones de dólares al déficit. Y los republicanos por muchos años han dicho que una de las cosas que ellos no quieren hacer es añadir al déficit. Pero para poder pasar esta ley de impuestos, esta nueva ley de impuestos que Curbelo y el liderazgo en Washington D.C. de los republicanos querían pasar, añadieron más de un trillón de dólares al déficit. Así que eso es un costo que, una de las cosas que me preocupa mucho a mí, Samuel, es que este costo ahora van a tratar de cortar los servicios de Medicare y Medicaid, que tantas familias en mi distrito dependen de estos servicios, para poder darles estos cortes de impuestos a las corporaciones y las personas que tienen más que nadie. Y mi distrito representa a muchas familias que trabajan y que son las personas que en verdad son que apoyan la economía del condado de Miami-Dade, pero son personas que trabajan como profesores, son los doctores, las enfermeras que están trabajando en Miami. Y a ellos no van a ver este corte de impuestos. Es más, porque están sacando muchas deducciones a los impuestos, van a estar pagando un poco más. Y los cortes que ellos van a ver tal vez en los próximos meses van a ser temporales, pero los cortes a los más ricos y a las corporaciones son permanentes. Así que Curbelo está celebrando que tuvieron la victoria de las personas que donan a su campaña y a los intereses especiales, pero no a las familias del distrito.
¿Y qué responde al argumento por parte de los líderes republicanos en el sentido de que, bueno, esta reforma beneficiará a la pequeña empresa? Esto a su vez producirá un gran repunte de la economía, vamos a estar como en jauja, un gran agosto en todo el año en los Estados Unidos, y esto terminará por volver a llenar las arcas públicas y por beneficiar a todo el mundo, incluso la clase media y la clase trabajadora. ¿Cómo responde?
Mira, una de las cosas que están sucediendo en este país ahorita es que en verdad no tenemos problemas económicos. Las corporaciones grandes en este momento están disfrutando de muchas ganancias. Entonces ellos en verdad en este momento no necesitaban tener cortes económicos. Y hemos visto en la historia, en los últimos 30, 40 años, que cuando han tenido cortes de impuestos, las corporaciones lo que han hecho es han usado ese dinero para darles a las personas que están que están encargadas de las empresas, ¿no? ¿Verdad? La administración de las empresas. Ellos no transfieren esas ganancias para dar ni más trabajos ni aumentos de salario a las personas que trabajan, que tienen un salario medio. Así que no hay ninguna prueba que estos cortes de impuestos para las corporaciones se van a transferir a más trabajos o aumentos de salarios. Y es más, he estado hablando con muchas familias en mi distrito y les he dicho, por favor, si ustedes ven un aumento de salario como resultado de estos cortes de impuestos, yo quiero ser la primera persona en saber, porque la verdad es que eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que estas corporaciones, las personas que están cargadas de estas corporaciones, van a usar esas ganancias para ellos mismos y no para transferirlos a las personas que trabajan bajo de ellos.
Amigos radioyentes, esta es una plática con Debbie Mucarcel Powell. Ella es la abanderada o preabanderada demócrata en la batalla por el Distrito Congresional número 26 de Miami. Seguiremos con esta conversación al regreso de esta pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, nuestra plática es con Debbie Mucarcel Powell. Ella es la preabanderada demócrata en la disputa por el Distrito Congresional 26 de Miami. Todos los ojos de la nación están puestos en esta carrera, en esta contienda por el Congreso. Es parte de la batalla general por el rumbo del Congreso de la Nación en noviembre del 2018. Debbie, una gran batalla será seguramente en torno a la reforma de salud, que sin duda es un asunto de gran importancia, de gran interés en su estado y en su distrito de ahí de Miami. El congresista Curbelo votó junto con sus líderes y compañeros de partido a favor de la fallida intentona por abolir y reemplazar la reforma llamada Obamacare. ¿Qué pasaría en su distrito en Miami si Obamacare dejara de existir?
Mire, esto me demuestra a mí, debería demostrar a todos los votantes de mi distrito, cuánto está desconectado Curbelo con lo que está pasando en nuestro distrito y en Miami. Este distrito, tenemos más de 100,000 personas que dependen en Obamacare y él votó para quitarles servicios médicos a 100,000 personas en este distrito. Entonces, vamos a ser uno de los distritos más afectados si es que Obamacare... Mira, Obamacare tiene problemas y tenemos que, el Congreso, los demócratas y los republicanos, tenemos que unirnos para ver cómo mejorar el los servicios de salud que están proveyendo a familias que más lo necesitan, no quitarles esos servicios. Así que, como dije, este distrito sería muy afectado si terminan con el Obamacare. Y ya estuvo incluido como parte de la reforma tributaria, quitar el mandato que requiere a los individuos que no tienen seguro de salud. Tienen que, o sea, quitaron ese mandato. Entonces ahora los individuos que no tienen que comprar servicios médicos, que son generalmente las personas más jóvenes, personas que piensan que no necesitan seguro médico, ya les están quitando ese mandato, lo cual va a resultar a pagar muchos costos mucho más altos para servicios médicos al resto de las personas en esta comunidad. Así que es un problema muy serio. Yo creo que es algo que tenemos que enfocarnos y este Congreso tiene que tratar de encontrar las soluciones para poder ver qué deberíamos de hacer para no solamente proveer servicios médicos, pero también aumentar la calidad de estos servicios. Y en nuestro distrito, como yo le dije, tenemos como a 100,000 personas que dependen de Obamacare.
Ahora, ante estos golpes como el que acaba de comentar usted, Debbie, esto de abolir la obligación individual de tener seguro médico, que podría tener sus ramificaciones sobre el sistema en general, pues algunos demócratas, indignados por todos estos intentos de desasegurar a millones, proponen que es hora de lanzarse al todo por el todo. Medicare para todos, seguro de salud universal pagado por el gobierno. Es hora de dejarse de andar con consideraciones, es lo que sugieren. ¿Apoya usted esa posición?
Mire, a mí me parece que es algo que tenemos que definitivamente tratar de encontrar solución para poder proveer Medicare para todos, pero no es realístico en este momento porque los costos van a ser tan altos que una de las cosas que yo no quiero hacer es decirle a los votantes, sí, vamos a hacer esto, y después uno llega al Congreso y es imposible por los costos, especialmente después de que pasaron esta reforma tributaria. Tenemos que ver cómo usar lo que tenemos en este momento, que es el Obamacare, cómo mejorar esos servicios y cómo bajar los costos de servicios médicos que tenemos ahora en este país. Es un problema muy serio. Sí, yo pienso que tenemos que ver una forma de llegar a tener Medicare para todos, pero eso no va a suceder en el 2018. O sea, eso es un plan a largo plazo, pero lo que tienen que hacer los votantes es elegir a personas que, como yo, que sí queremos llegar a eso en un futuro, pero eso no va a suceder ni en el 2018 ni en el 2020. Yo pienso que es un plan a largo plazo que tenemos que tratar de encontrar cómo tener los recursos para hacer eso. Y con esta reforma tributaria han quitado billones de dólares para poder usar para servicios médicos, para esas comunidades.
Ahora, en materia de inmigración, Carlos Curbelo, su rival, firmó la carta que un grupo de compañeros suyos, republicanos, dirigió al jefe de su partido, a Paul Ryan, en el Congreso, en pro de los jóvenes inmigrantes que se quedan sin el amparo de DACA. Curbelo se comprometió a votar, además, contra el gasto si no hay solución para los jóvenes de DACA. ¿Está en manos de Carlos Curbelo hacer más?
Mire, yo sé que él habla mucho de decir que es un amigo de la comunidad inmigrante, pero la realidad es que hay dos propuestas ahorita que pueden pasar por el Congreso. Una de las propuestas es pasar el DREAM Act, un DREAM Act limpio que incluye a todos los 800,000 recipientes del DACA en este momento. Curbelo tiene, y hay como 200 patrocinadores en el Congreso en este momento, demócratas y republicanos, que están atrás de este DREAM Act para pasar en el Congreso. Curbelo le encanta hablar que es amigo de los DACA y que quiere ayudar a la comunidad inmigrante, pero la realidad es que él tiene otro DREAM Act que se llama el RAC Act, R-A-C, y está inmediatamente quitándoles el DACA como a 300,000 recipientes en este momento. Así que, y él solamente tiene como 35 personas que están apoyando, y son todos republicanos. Creo que hay un demócrata solamente que ha conseguido tener el apoyo para la propuesta que tiene él para el DREAM Act. Así que lo que yo pienso que tiene que hacer Curbelo es dejar de hablar tanto y unirse a los otros 200 patrocinadores para pasar el DREAM Act en este momento que tenemos a cada día que no pasa un DREAM Act, como 150 personas que son recipientes del DREAM Act están perdiendo ese estatus temporal. Así que no tenemos tiempo para esperar, es algo que tienen que hacerlo ya y es algo que deberían de hacerlo antes del 20 de enero, que es la fecha que yo sé que están hablando en el Congreso en este momento.
A propósito de esta fecha del 20 de enero y a propósito de la ley DREAM, Debbie, ¿qué tal sus compañeros demócratas este momento en vísperas de votar por el gasto? Es un momento seguramente crucial. Aunque están en la minoría, los demócratas, ¿qué más pueden hacer para forzar una solución para los Dreamers?
Bueno, yo creo que han sido lo que pasó justo antes de las Navidades, que votaron para seguir el presupuesto sin encontrar una solución al DREAM Act. Yo creo que sí fue parte un error del Partido Demócrata. Yo creo que tenemos que estar bien organizados y ponernos bien fuertes porque no podemos dejar que esto pase de este mes de encontrar una solución. Y el problema es que están tratando de meter gastos a este muro que quiere construir Trump como parte de la solución de DACA, que es una vez más una trampa de los republicanos para decir y culpar a los demócratas que no quieren encontrar las soluciones. Así que espero que los demócratas encuentren también amigos en el Partido Republicano que entiendan que estamos hablando de 800,000 americanos. Estos chicos han estado aquí la mayor parte de sus vidas, no conocen ningún otro país como su país, están trabajando en ese país, están estudiando, tienen becas estudiando para ser médicos. Así que lo que tienen que hacer, que yo creo que sí hay una solución, Samuel, porque como te dije, tienen esta propuesta con 200 personas que están ahora en este momento de acuerdo para respaldar esta propuesta. Lo que tiene que hacer Curbelo y otros republicanos es unirse a este DREAM Act para pasarlo y no usarlo como una táctica y juegos políticos para después culpar a los demócratas de no tener. Nosotros siempre hemos sido las personas que estamos tratando de pasar reformas migratorias. El Partido Demócrata siempre ha sido el partido que protege a los inmigrantes. Yo soy inmigrante y te digo que desde que yo cumplí 18 años, desde que yo me metí en todo lo que era la política y me registré. Yo me registré como demócrata porque ese partido protege los derechos de los inmigrantes. Así que espero que los republicanos dejen de jugar juegos y se unan a este DREAM Act que ya tiene 200 patrocinadores.
Ahora, Debbie, por último, Carlos Curbelo le supera a usted con mucho en los fondos que tiene acumulados para la batalla propagandística en esta campaña, ¿no? Usted, sí, en cambio, acaba de ganarse el apoyo de MLS List, una agrupación nacional progresista que se aboca a ayudar a financiar a mujeres que asciendan a puestos de representación política, puestos de poder. ¿Cree que esto le ayudará a superar esa gran desventaja que tiene en recursos de campaña? ¿Qué es lo que planea hacer para superar ese gran déficit?
Esa es una buena pregunta, Samuel. Mira, yo me siento extremadamente afortunada porque muchos grupos ahora me están apoyando. Justamente hoy día anunciaron este PAC que se llama Poder PAC, que es un grupo que apoya a mujeres latinas que están postulándose para el Congreso. Solamente han apoyado a 5, yo soy una de esas 5. Así que yo no tengo que tener más recursos que Curbelo. Curbelo, obviamente, por los intereses especiales que tienen los republicanos, va a tener más recursos. Yo no necesito tener más que él, pero tengo que tener lo suficiente para comunicarme con los votantes. Y estoy segura de que estamos en camino a hacer eso. Y con el apoyo de diferentes PACs como Emily's List y el que te acabo de mencionar, Poder PAC, que apoya a mujeres latinas que se postulan, estoy segura de que yo voy a tener los recursos que necesito para que los votantes sepan que tienen una persona que en verdad quiere representarlos a ellos en el Congreso en Washington, D.C.
Ya por último, ahora sí, Debbie, ¿qué nos podría decir sobre el distrito, sobre Miami en sí? ¿Qué cambios ha visto usted en Miami que le permiten pensar que efectivamente puede usted disputar con éxito este puesto a un conservador cubano-americano de alguna ascendencia en este distrito como lo es Carlos Curbelo? ¿Qué cambios ha habido en Miami que le dan a usted señales de esperanza?
Mire, lo que está pasando, no solamente en Miami, pero en el resto del país, es que hay una energía, especialmente de las mujeres en este país, que se están levantando y que están ahora hablando públicamente de que no vamos a resistir a esta administración que divide a este país, que ataca a las minorías, que ataca a los hispanos, que ataca a las mujeres. Cuando las personas en este distrito vean, y yo creo que mientras más hablo con las familias que viven aquí en el Distrito 26, ellos más se han dado cuenta que Curbelo no los está representando. Cuando votó para acabar con la ley de Obamacare, cuando ahora está tan feliz, contento de haber pasado una reforma tributaria que está solamente ayudando a los intereses especiales, a las corporaciones, a las familias que tienen más dinero en este país. Yo creo que las familias ahora aquí en este distrito se han dado cuenta que no tienen una persona que los representa en Washington, D.C. Tenemos familias que todavía se están recuperando, Samuel, del huracán Irma, y no han visto a Curbelo por aquí, no lo han visto, no tienen ningún tipo de información. Hay gente que no tiene casa todavía, que no saben qué van a hacer, dónde van a vivir, que me están llamando a mí en este momento. Así que tenemos mucho. Este es un distrito demócrata. Hillary Clinton ganó este distrito en el 2016 por más de 16 puntos. Así que si tenemos a todos los demócratas organizados y todas las familias con energía listos para un cambio, estoy muy segura de que vamos a poder ganar en el 2018.
Debbie Mukersal Powell, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta. Seguramente seguiremos con atención muy especial lo que siga pasando en esta contienda por el distrito número 26 del Congreso en la ciudad de Miami. Mil gracias por su presencia.
Muchísimas gracias, Samuel. Cuando quieras, me encantaría regresar.
Gracias. Hasta luego. Que esté bien. Feliz año.
Hasta luego.
Debbie Mukersal Powell, candidata al Congreso por parte de los demócratas por un distrito en la ciudad de Miami. En estos momentos precandidata, lleva todos los vientos a favor. Ella es la puntera en las precandidaturas de los demócratas para disputar el cargo luego a Carlos Curbelo en las finales de noviembre. Carlos Curbelo, republicano. Vamos, amigos, a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. We'll be right back. Y amigos, en Línea Abierta seguimos con otra novedad que se nos presenta en el panorama político rumbo a las elecciones del 2018 y que es la sucesión que se habrá de dar en la representación de Chicago ante el Congreso. El veterano líder político Luis Gutiérrez anunció hace poco que no buscará su reelección en noviembre. Dice que se retira del Congreso y al hacer su anuncio aprovechó Luis Gutiérrez para entregar su respaldo a Jesús Chuy García, actual comisionado del gobierno del condado de Cook, que abarca la ciudad de Chicago, y quien, igual que Luis Gutiérrez, es una destacada figura en los círculos progresistas de la nación y un veterano defensor de los derechos del inmigrante. Si los demócratas le dan luz verde en las primarias de marzo, Jesús García tiene asegurada la elección, toda vez que el distrito es arrolladoramente latino, o sea, en su mayoría mexicano y puertorriqueño, y además demócrata, de orientación demócrata. Bueno, para comentar sobre algunas cosas alusivas a la agenda dentro del Congreso y a la agenda de los nativos en ese distrito y en la nación, tenemos ya la presencia de Jesús García. Jesús García, bienvenido.
Muy buenas tardes, Samuel. Es un placer acompañarlos en Radio Bilingüe para discutir este tema de la futura representación del cuarto distrito por Illinois en el Congreso de los Estados Unidos.
Mil gracias por acompañarnos, Jesús. Jesús, antes de entrar en plática, quisiera pedirle su opinión sobre algo que es noticia. El presidente Trump acaba de anunciar que deshace la comisión presidencial que estaba a cargo de investigar el supuesto fraude electoral. Dice Donald Trump que disuelve la comisión ya que muchos estados se negaron a entregarle información de sus votantes, pero que la investigación contra el fraude la seguirá ahora a cargo de la autoridad del DHS, la autoridad de seguridad. ¿Cuál es su reacción?
Bueno, en primer lugar, creo que es un acontecimiento positivo. Creo que la creación de la comisión electoral en realidad fue una estrategia para tratar de suprimir el voto minoritario, en particular el voto entre los grupos afroamericanos y latinoamericanos, alegando, pero no comprobando, que el fraude a nivel de las elecciones federales, especialmente la presidencial, en realidad es muy rara, no es un problema serio, no se han demostrado comprobantes de que es un tema de urgencia, y creo yo que es solamente otro esfuerzo para tratar de intimidar al voto minoritario en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se alega que el fraude entre inmigrantes que votan en las elecciones, aunque no tienen quizás el derecho de hacerlo, es un mito. Las instancias son rarísimas y creo yo que hay muy pocas personas que no son ciudadanas que arriesgarían.
Bueno, acabamos de sufrir un desperfecto, una desconexión telefónica con nuestro invitado, Jesús Chuy García, quien apunta a ser el sucesor de Luis Gutiérrez en el puesto del Congreso por el Distrito número 4 de Illinois, en la ciudad de Chicago. Esperamos retomar la plática en breves instantes, esperamos retomar la conexión telefónica. Si gusta usted, amigo, amiga radioyente, ser parte de la plática, al final de esta entrevista le cederemos la palabra. Jesús García, ¿está en
la
línea?
La llamada.
Sí, adelante.
Sí, como decía, que la última parte antes de la interrupción, que en realidad la alegación de que existen incidentes de fraude que se pueden decir en la comunidad latina también es falso, es un mito, y creo que es parte de toda una campaña para desprestigiar a la comunidad latinoamericana y al voto latino y tratar de suprimirlo.
Ahora, otra novedad de estos días sobre la que le pediría nos comente, Jesús, gente del Departamento de Justicia de Trump pidieron a la Oficina del Censo que incluyan en la forma del conteo una pregunta sobre la ciudadanía o sobre el estado migratorio. Esto nos lleva a la cuestión de la arrebatinga por los distritos del Congreso, los mapas amañados. hoy una gran razón por la que es tan difícil lograr algo en el Congreso, seguramente es porque muchos tienen distritos hechos a la medida, hechos a su gusto. ¿Cómo quitarle los candados a los distritos del Congreso? ¿Cuál es la clave para destrabarlos?
En primer lugar, creo que lo que se propuso, lo que se ha propuesto de hacer preguntas con respecto a datos del censo es también muy peligroso, lo que ha propuesto la administración Trump. Creo que es otra táctica para desanimar a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante, de participar en un censo que nos pueda dar un conteo correcto, un conteo que en realidad proporcione la representatividad y otros beneficios que son determinados por el conteo desde cada 10 años en los Estados Unidos. Entonces, creo que es otra táctica de la administración Trump de tratar de restarle influencia política y beneficios y programas que puedan ayudar a la gente que los necesita en las comunidades latinas y también otras comunidades que sufren de la falta de un conteo fijo y correcto. Por esa razón, creo que esto es algo muy peligroso que puede tener un impacto muy negativo con respecto a la comunidad latinoamericana.
Y seguramente pudiera tener un impacto en el mapa político de la próxima década, ¿no?
Correcto, especialmente en aquellas localidades que han visto un crecimiento de la población latina, estados como California, Colorado, Texas, y aún en algunos estados del Medio Oeste y en la parte sureste de los Estados Unidos, donde la población latina va creciendo rápidamente.
Ahora sí, Jesús, háblenos de su campaña por suceder a Luis Gutiérrez en el Congreso. ¿Dónde está su candidatura?
Bueno, a principios del mes de diciembre, lo que ahora ya es el año pasado, el congresista Gutiérrez anunció que él desea retirarse, que tiene la intención de retirarse y que no se va a postular para reelección en este año, en el 2018, en los comicios de marzo, la primaria, y luego en los comicios generales de noviembre. Al mismo tiempo, él explicó que cuando él y yo conversamos de sus deseos de retirarse, que él solo lo haría si yo me postulaba para el puesto para ser su sucesor como congresista del cuarto distrito por Illinois. Desde entonces, yo he registrado mi candidatura exitosamente, registrado casi 16,000 firmas para registrar a mi candidatura. Hicimos una encuesta que me tiene adelante también por un 53% del voto a un grado temprano, ya que la encuesta que se hizo fue como a las 2 semanas del anuncio que se hizo. Nos pone en una situación bastante favorable. Actualmente estamos recaudando contribuciones financieras para tener una campaña exitosa en los comicios primarios del 20 de marzo. Aparte del endoso del congresista Gutiérrez, he recibido también el apoyo del congresista Bernie Sanders por el estado de Vermont, el senador federal, y también me ha endosado el congresista Danny Davis, que es representa un distrito vecino afroamericano, que es vecino al cuarto distrito. He recibido muchos otros endosos. Ahora la contienda continúa con una serie de entrevistas para endosos de foros donde los candidatos, los aspirantes, actualmente hay un total de 5 aspirantes a este puesto, donde sí, los electores tendrán la oportunidad de escuchar nuestros puntos de vista con respecto a los temas del día, que va a tener que tomar cartas en esos asuntos el Congreso de los Estados Unidos.
Sí. Hablemos de los grandes pendientes en el Congreso. Jesús, los republicanos se lanzaron con todo por la contrarreforma de salud en estos pasados meses. Fracasaron en su intento de deshacerse de Obamacare, pero sin duda pues volverán a intentarlo. De hecho, pues ya eliminaron el apartado del mandato individual. ¿Dónde está usted en este debate? ¿Por defender la reforma de Obama o más bien por lanzarse de una vez a pedir seguro universal, pedir Medicare para todos, como piden los líderes progresistas de su partido?
Mire, yo estoy a favor de proteger Obamacare, pero seguir mejorándolo. Hay que recordar que excluye a la comunidad indocumentada en los Estados Unidos y a otras personas que tienen permiso de estar en los Estados Unidos por las leyes migratorias. Por otro lado, estoy opuesto a la eliminación del mandato individual, ya que esto le va a restar la cobertura médica que empezaban a tener, que gozaban un número significativo, alrededor de 13 millones de personas que ahora no tendrán el acceso a la cobertura. Yo favorezco que Obamacare vaya evolucionando a un sistema nacional que puede ser la versión que ha presentado el senador Bernie Sanders, Medicare for All. Creo que este tipo de seguro médico universal y nacional nos traería a los Estados Unidos al grupo de naciones industrializadas que ya ofrecen este derecho a todos los residentes de esos países, a todos sus ciudadanos. Entonces nosotros estamos muy atrás del resto del mundo civilizado y creo que es una de las prioridades para el Congreso de los Estados Unidos que va a tomar protesta el año entrante. Estoy optimista de que podemos hacer logros en esta área, especialmente si los demócratas podemos retomar la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y aún tenemos ahora nuevas expectativas de que podamos ganar la Cámara Superior, la Cámara Alta, el Senado de los Estados Unidos. Creo que hay mucha gente que desea que exista una cobertura médica y que sea universal para que nadie quede excluido de este derecho fundamental humano, en mi opinión.
Por otra parte, Jesús, pese a que la opinión pública lo demanda, el Congreso pues ha estado poniendo candados a la reforma de inmigración. De hecho, hace apenas unos minutos, los líderes republicanos del Congreso se reunieron con Donald Trump en la Casa Blanca y allí Trump les dijo lo siguiente, que me lo acaban de hacer llegar directamente a la Casa Blanca. Dice, toda legislación sobre DACA debe asegurar la frontera con un muro. O sea, sin muro no hay DACA, prácticamente. Y agregó también Trump, y algo muy crucial, la legislación debe poner fin a la migración en cadena, con lo cual se refiere sin duda al sistema de reunificación familiar que gobierna el actual sistema de inmigración. ¿Cómo destrabar estos candados para a favor de DACA, de los permisos de DACA, a favor de la ley DREAM? ¿Qué hacer en lo inmediato? ¿Qué llamado hace usted a sus compañeros de partido dentro de la Cámara?
Bueno, en primer lugar, creo que el Congreso tiene una urgente responsabilidad de resolver el limbo en que se encuentra el grupo de jóvenes conocido como los soñadores o la clase de jóvenes que clasificada como DACA. En segundo lugar, el presidente y quizás algunos legisladores quieren atar a esta reforma a una legislación que traiga alivio a esta situación de los jóvenes DACA, a la construcción de un muro. Creo que hay muchos congresistas en ambas cámaras que reconocen que en realidad es un gran desperdicio intentar crear un muro que separe a los dos países, ya que la inmigración a los Estados Unidos, la inmigración no autorizada, ha cesado virtualmente. Entonces, creo yo que es muy posible que, aunque el presidente Trump quiera decir que se va a construir un muro, que en realidad la legislación y los legisladores estén dispuestos a negociar algo distinto, algo que tenga más que ver con mecanismos para asegurar la seguridad de la frontera, que pueda incluir métodos tecnológicos para impedir el cruce no autorizado de inmigrantes. Yo casi estoy, yo espero que lo que no resulte de una negociación es la creación, la construcción de un muro. Es un desperdicio de recursos nacionales muy importantes que se pueden invertir en otras cuestiones como el fomento de la creación de empleos. Se pueden utilizar para invertir en empresas que vayan creando fuentes de empleo y para estabilizar la economía de los Estados Unidos, especialmente entre los grupos que sufren de las tasas más altas de desempleo. Así es que va a ser muy importante que la comunidad siga presionando a los congresistas que haya una acta que resuelva la situación de los jóvenes DACA, por un lado, pero que no incluya un muro. Quizás el resultado pueda ser un compromiso donde no se construya lo que Trump ha definido como un muro y que pueda haber espacio para un compromiso que no resulte en este tipo de pasos hacia atrás.
Ese compromiso, parezco entenderle, Jesús, lo que usted propondría sería algo así como aceptarle a Trump algunos fondos para la cerca fronteriza, para la seguridad fronteriza, pero no necesariamente para el muro. ¿Eso es lo que nos quiere decir?
Correcto. Yo creo que de cualquier manera, aunque algo así produzcan las negociaciones, de todos modos Trump va a querer decir que él ganó, que es un triunfo y que se está construyendo algún tipo de muro, aunque solo sea una inversión en aspectos tecnológicos en relación a la seguridad de la frontera.
Platiquemos, amigos, con Jesús Chuy García, comisionado del gobierno del condado de Cook en los rumbos de Chicago en Illinois, y es quien es el puntero demócrata en la contienda por la sucesión del cargo que dejará vacante en las próximas elecciones el congresista Luis Gutiérrez. Jesús Chuy García, una figura bastante destacada en el panorama progresista de la nación, en los círculos progresistas de la nación. Chuy, se nos agota el tiempo, pero bueno, en la cuestión de la reforma de justicia penal, poco se ha avanzado en el Congreso por ponerle controles a la criminalización masiva y a la encarcelación masiva que tanto afecta sobre todo a los residentes afroamericanos y latinos. Aunque se sabe que hay que hacerlo, pues no hay reforma al sistema de fianzas, al sistema de sentencias. Incluso hoy día, Jeff Sessions está hablando de que los fiscales federales pues deben perseguir la compraventa de marihuana pese a que sea legal en varios estados, ¿no? Y esta política de mano dura contra la delincuencia y falta de apetito por reformar el sistema es debido al desmedido peso que tienen los sindicatos de policías entre los políticos latinos. Eso es lo que nos sugieren algunos analistas. ¿Es esto cierto o es falso?
Creo que toda la retórica y la campaña para tratar de desmantelar las acciones que han tomado algunos estados con respecto a la reforma del sistema criminal en esos estados y el llamado para hacer una reforma nacional es lo más lógico. Creo que la reacción de la administración Trump es solo eso, reacción, porque es una administración reaccionaria que no reconoce la realidad de las cosas, que van en contra de posiciones filosóficas que ellos han articulado, que los estados deben de tener más que decir en estas cuestiones. Por ejemplo, la decisión que se ha tomado en el estado de California, en el estado de Colorado, para descriminalizar la marihuana, se deben respetar. creo que toda la retórica que viene de la Casa Blanca es una retórica falsa, es una retórica xenofóbica, es una retórica que va en contra de la realidad que vive el país. Muchos estados han tomado acciones, como lo hemos hecho en el estado de Illinois, como lo hemos hecho en el condado donde yo soy comisionado aquí en la área metropolitana de Chicago. Hemos disminuido el número de personas que están en las cárceles, personas que en realidad no deben estar presos, que han salido sin fianza porque no son ninguna amenaza a los vecinos en los vecindarios donde viven. Esto un esfuerzo para desarticular los sistemas que discriminan en contra de los grupos minoritarios como la comunidad latina, la comunidad inmigrante, la comunidad afroamericana, solamente porque no tienen los fondos para poner una fianza cuando son detenidos, o porque muchas veces departamentos de policía están perfilándolos por solo ser personas de color o grupos minoritarios, y por eso son discriminados en los sistemas judiciales. Por esa razón hemos tomado esas medidas. Ahora le corresponde al gobierno federal hacer lo mismo, porque es lo más lógico. Ahorra dinero de impuestos que pagan los contribuyentes, los que pagan impuestos en los estados y en los gobiernos locales. Creo que es lo más lógico, y creo que el gobierno federal va a tener que tratar estos temas, si no en este año, en el 2018, cuando el nuevo Congreso esté en su lugar y tome un nuevo pulso de lo que quiere el electorado, lo que quieren los votantes a través de la nación.
Jesús Chuy García, pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Le apreciamos y le agradecemos mucho su presencia.
Muchísimas gracias.
Y tomando en cuenta el esfuerzo que está usted haciendo, los problemas que tiene con su voz y el clima que no esté cooperando, esperamos seguir de cerca su batalla por la sucesión en el distrito que deja vacante
muchísimas
el congresista Luis Gutiérrez.
Muchas gracias, Samuel, por clarificar eso, porque sí estoy afónico, por eso suena un poco raro en especial, pero muchísimas gracias con charlar con usted, y busco la oportunidad de estar en contacto con ustedes en el futuro para actualizarlos con respecto a esto y el futuro del Congreso de los Estados Unidos.
Esperamos estar en comunicación seguramente rumbo a marzo, con Jesús Chuy García. Que esté usted bien, hasta luego, que se
muchas
mejore
gracias,
pronto.
Y feliz año nuevo a todos.
Feliz año. Hasta luego. Esta fue la charla con Chuy García, a quien yo consideraría el virtual sucesor de Luis Gutiérrez en el puesto que dejará vacante Luis Gutiérrez en el Congreso el próximo noviembre. Todavía tiene Chuy que conseguir el sí de sus partidarios, de su partido, que son los demócratas. De ser electo, Chuy García pasaría a engrosar las filas del caucus progresista de su partido dentro del Congreso. Se nos quedó bastante material en el tintero en la plática con Chuy García. Entre otros asuntos está el del juicio político de destitución contra Trump que encabeza el propio congresista Luis Gutiérrez. Este es un tema de opiniones divididas en el interior del campo demócrata. Y pues se nos quedan otros temas más. Esperamos retomar la conversación en algún momento en el próximo futuro, tal como lo prometió el propio Jesús Chuy García. Por lo pronto, ya Chuy ha compartido con nosotros algo de su ideario político, algo de su opinión sobre algunos grandes problemas nacionales. Comenzó diciéndonos, pues, qué bueno que Trump disolvió su comisión del fraude electoral, porque pues no era más que un intento por suprimir el voto de las minorías, un intento fraudulento por investigar el fraude. Luego nos dijo que esto de que en el censo se pregunte sobre ciudadanía o sobre estatus migratorio, pues es peligroso. Y es una táctica más por desanimar a los latinos a hacerse contar. Dice Chuy García que está a favor de proteger el Obamacare, la reforma de salud firmada por Obama, y a la vez seguir mejorándolo para llegar de manera gradual a cubrir a todos a través de un sistema nacional de seguridad médica universal, pero esto debe darse paso a paso, dice Chuy García. Digo, Chuy García también que si cambian las fuerzas en el Congreso, él espera encontrar voluntad política para reformar el sistema de justicia penal tal como en estos momentos se viene haciendo al nivel de estados y al nivel de condados como el estado de Illinois y como el condado de Cook, donde ya se han implementado algunas reformas favorables y más bien en contra del actual sistema de encarcelamiento masiva. Eso fue lo que nos comentó Chuy García, aspirante al Congreso por parte de los demócratas en Chicago, que es una zona pues ampliamente demócrata y ampliamente puertorriqueña y mexicana. Antes de pasar a despedir este programa de Línea Abierta, ¿qué tal si le cedemos la palabra al escucha Ramón, que nos llama desde Riverbank, en California, a nuestra línea de Tribuna Libre? Ramón, ¿qué tal? ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes, Samuel. Aquí, algo brevemente, que están a lo del presupuesto que pasaron para hacer más rico a los que están más ricos y a los más pobres para estar más pobres, ¿verdad? Le quería recordar a todos los radioescuchas y a usted mismo, y que pasen la voz, a ver qué se puede hacer de los varios millones que hubo de préstamo de los fondos del Seguro Social por la administración de Reagan en el 86, creo que fue. Y si pusieran escarbar un poquito en eso, porque están pensando en empezar haciendo recortes para el año que viene y el siguiente también, por lo que pasaron esta ley de los impuestos de recorte a las compañías y a los más ricos, ¿verdad? Entonces, esos millones tienen que venir junto con los intereses que nunca se han pagado. Y mucha gente sabe de eso y no se lo quieren traer representantes de la Cámara y sí, a los que son también los representantes de aquí de California, por ejemplo, los...
Lo que usted nos sugiere es de que en tiempos de necesidad presupuestaria, en tiempos en que el gasto lo necesita, se ha usado el presupuesto del Seguro Social como una especie de cochinito, ¿no? Como banquito a donde se va para pedirle prestado a ese fondo dinero para el gasto público, ¿no? Y con lo cual, pues termina perdiendo el fondo del Seguro Social, tomando en cuenta de que no se le reintegran muchas veces intereses. Hay que estar muy atentos a que eso no siga pasando, es lo que usted nos sugiere.
Que primero pasen la ley de que pague el gobierno de los Estados Unidos, pague de regreso, el gobierno federal tiene que pagar de regreso eso a los fondos, ajá, del Seguro Social.
Sí, y lo que hay que estar también observando rumbo al 2018, yo le sugeriría también, es simplemente los planes que hay en estos momentos por parte de la bancada conservadora en el interior del Congreso a favor de recortar los fondos para Medicare, para Medicaid e inclusive del Seguro Social, haciendo más prohibitivo el acceso a los servicios del Seguro Social, elevando el nivel, la edad de elegibilidad para estos servicios, particularmente para el Medicare. Hay que estar muy atentos, tomando en cuenta de que eso está en la agenda del Congreso y particularmente de sus gentes más conservadoras. Gracias por la llamada, Ramón en Riverbank. Con esto damos por concluida esta edición del día de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco le desea que siga pasando muy feliz día y que sigan pasando feliz año. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.